de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid, en la sintonía de todos los madrileños, Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Es viernes, parecía que no iba a llegar, pero ha llegado y sí, tenemos ganas de disfrutar ya de nuestro fin de semana. Y es que hay tantas y tantas cosas que hacer en nuestra comunidad los próximos días, que o empezamos pronto o no nos da tiempo. Sin ir más lejos, mañana sábado se celebra en el auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj de Matadero de Madrid un festival de cine interesante. Más de 10 horas con pequeñas pausas entre películas para disfrutar de... ¿Qué creéis? ¿De las mejores cintas imaginables? Pues ya os digo que no, todo lo contrario. El festival se llama CutreCon, así que os podéis ir imaginando. Sí, hablamos de esas películas que fueron un fiasco, malas, pero malas a rabiar y desconocidas incluso para la mayoría de nosotros, al menos en mi caso. Os voy a poner yo un ejemplo, como este festival, el Festival CutreCon, comienza temprano, a las 11 de la mañana del sábado. La historia comienza con una de dibujos animados, 007 Squad se llama, y dicen los entendidos que es un plagio desvergonzado y chapucero de ese grandísimo Comando G. Después llegarán Conexión en Miami, que es una de ninjas, con banda sonora de los 80, No vayas al bosque, Sola, donde muere hasta el apuntador y de la manera además más estúpida, o El vástago de Drácula. Esta es una película hindú donde lo mismo muerden cuellos que se ponen a bailar en plan Bollywood. ¿Vais animando? Pues os recuerdo que el Festival de Cine CutreCon se celebra mañana sábado en el auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj de Matadero de Madrid, que las entradas son gratuitas y que se recogen a partir de las 10 de la mañana y hasta que se hayan acabado. Y en esa entrada se incluye la película y sorpresitas varias, y es que el espectáculo no va a estar solo en la pantalla, nos dicen. Hay preparados hectolitros de ketchup o alienígenas de poliespan que tal vez nos puedan estar esperando. ¿Qué creéis, que lo habéis escuchado todo? Pues permitidme una más de este festival. Si queréis ver cómo un robot marciano canta rancheras, como suena, no os podéis perder La nave de los monstruos. Esta es a las 8 y 25 de la tarde. Salen muchas chicas además en traje de baño y os podréis imaginar con el tema de las rancheras que la película es mexicana. En fin, que ese sábado promete, pero ya que estamos y sin necesidad de llegar a esos extremos que son ya de nota, ¿por qué no recordar esa peli que fuiste a ver y que te pareció horrenda, que casi te saliste de la sala o lo mismo, incluso lo hiciste? Eras extranjera, era de la tierra. Queremos títulos, hoy queremos sacar los colores a las películas que nos han parecido una auténtica tortura. 91 512 8400, nuestro número de teléfono, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid si prefieres las redes sociales. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. Pues ahí están esas películas que de alguna manera, hombre, nos imaginábamos que muy buenas no iban a ser cuando fuimos a verlas, pero nos hicieron ilusión. Yo voy a aportar mi granito de arena llegados a este punto. Sabía que no podía esperar mucho de una peli llamada Dirty Dancing 2. La una me encantó, me da igual que me llaméis lo que me llaméis, pero Dirty Dancing 2, Havana Nights, esta tuvo ya su delito. Ahí veíamos de protagonistas a Diego Luna, ¿no? Que en principio podrías decir, hombre, pues mira, el chico como actor no lo hace nada mal. Pero es que el personaje no le pegaba ni para atrás. Película del año 2004, una historia, decían, basada en hechos reales, ambientada en la Cuba del año 58, donde una estudiante estadounidense y un camarero de hotel se enamoraban y, bueno, pues bajo ello estaba también todo el ambiente prerrevolucionario que se iba a vivir en la isla. Dirty Dancing 2, Havana Nights, año 2004, la vi en un cine de verano y creo que fue lo único que la hizo un poquito pasable, que se estaba a gusto porque se estaba muy fresquito. Ahora también os digo una cosa, que ya sabía un poco lo que me podía esperar yo de esa cinta. Sabía que de Oscar no iba a ser, pero aún así me defraudó todavía un poquito más. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Te echaste una cabezadita? ¿Te dormiste?
No. Hombre, en los cines de verano dormirse es algo muy complicado porque las sillas son de estas todavía de hierro.
Durillas.
Son duras. La gente se va con cojines y demás, pero yo siempre he sido un poco vaga para esto y con tal de no ir cargada con un cojín desde mi casa, yo aguanto en esa silla de hierro todo lo que haga falta y más.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo me estaba recordando, seguramente habéis visto una película que estaba dedicada al considerado como peor director de la historia del cine. Se llamaba Ed Wood. Me dice Carmen que sí, en blanco y negro.
Sí, la
película era buenísima, pero estaba dedicada, a su vez,
era
al peor director.
Imparente.
Y entonces destripaba un poco cómo, con cuatro cosas, él convencía a una estrella de cine ya en su declive. ¿Os acordáis?
Con esos jerseys de áncora que se ponía.
Pues hay incluso eso. Y se convirtió, se le dio un poco la vuelta, ¿no? Se convirtió en una película de culto, como otra cutrísima y absurda. Por ejemplo, yo no sé si habéis visto 10.000 maníacos, una de los años 70.
Yo
no sé si era,
si
era de terror o si era una comedia sádica. Era un pueblo de locos que a todo el que llegaba allí lo descuartizaba, le hacía mil perrerías. Bueno, esta también se convirtió en una película de culto. Y tanto
maníacos.
Es así, sí, que en los años 90 hubo un grupo muy famoso de pop que también se llamaba 10.000 maníacos.
Liderado... ¿Y era por esa peli?
Sí. Míralo por ahí y ya verás. Nathalie Merchant, que era su líder y tenía una voz preciosa y unas canciones preciosas. Bueno, pero donde creo que se han hecho verdaderas barbaridades, verdaderas aberraciones, es en el cine de terror.
Sí.
Por ejemplo, las cutre, yo creo que se llaman La Palma, las de Godzilla, de estas japonesas de los años 50. Se notaban los muñecos y las manos que manipulaban a los muñecos. Hay
son
una
muy
que,
divertidas
que tengo anotada así: King Kong contra Godzilla.
Ahí está, no la he visto.
Luego están los tomates asesinos, las ovejas asesinas. O sea, le puedes poner asesino lo que quieras, menos a Belén, que no es incapaz de matar una mosca.
Por supuesto. Por cierto, hablando de King Kong, he visto recientemente el King Kong de los años 70.
Sí, la de Jessica Lange.
Exacto.
Claro.
El muñeco. Por favor, por Dios, anda, que no se notaba. Eran otros tiempos, pero bueno, los años 70 yo creo que a lo mejor se podría haber hecho algo más.
Era una película insulsa, desangelada.
Era muy insulsa, pero es que además... Es que el muñeco era muy falso. Eso sí, consiguieron algo importante y es que King Kong pusiera ojos, como se suele decir vulgarmente por la calle, de gorrino ansioso. Cuando miraba a Jessica Lange en determinados
años,
momentos.
La primera y luego la que hizo Jackson, la tercera, muy bien, pero esa de en medio una
¿en
cosa
los años
de
sangre.
Sí.
Como ha dicho, de gorrino ansioso.
Sí, hombre, nunca lo has oído.
No.
La cara de gorrino ansioso.
Aquellas producciones.
Pero me lo apunto, me encanta.
Sí, hombre, esto es una expresión muy de la calle, muy del día a día. Cuando alguien mira
le ponía ojitos a la protagonista.
Algo más que ojitos. Carmen Martín, muy buenas. Muy
pero
buenas,
había una Belén. Desproporción evidente para llevar sí. a cabo su amor.
Desde luego, por cierto, banda sonora de Ed Wood, ¿eh? Una de las películas de la que hemos hablado, que esta sí nos gusta, pero es verdad que hablaba de ese director que de alguna manera, bueno, pues... Oye, hizo lo que pudo con los medios que tenía a su disposición, a su alcance.
El pulpo gigante, que se notaban las manos manipulando.
Bueno, Carmen, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué peli recuerdas?
Pues mira, yo recuerdo una que a mí me dejó marcada, pues debió ser, pues si no la primera película que yo he visto, pues la segunda o la tercera, porque yo, de las primeras veces que iba sola al cine con, bueno, pues con la pandilla de amiguitos, ¿no? Era una película pues de Ana Obregón, salía jovencita, y se suponía que era una película de estas de aventuras, en la selva, en plan, pues así, pues como Parque Jurásico, una cosa de esas, ¿no? Y que debía dar muchísimo miedo. Se suponía que debía dar muchísimo miedo, ¿no?
Daba risa.
Claro, y es lo típico que cada, que cuanto más de más miedo era la escena, más se partía de risa a todo el mundo.
O sea, increíble.
Era, además era en 3D. Porque en los años 80 había ese efecto, empezaron, se puso de moda también una...
Pero con las gafitas estas
sí,
de cartón y de un ojo de cada color.
Sí, 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 con las gafas estas cutres, cutres de cartoncillo. Bueno, además abusaba muchísimo del efecto de... Era todo el rato, venga a tirar lanzas al espectador, y venga a tirar lanzas al espectador, y venga a tirar lanzas. Bueno, yo no he visto una cosa más mala...
Para que esquivaras.
Más mala en mi vida. Y también recuerdo, también de, deberíamos añadir las primeras películas aquellas de ciencia ficción... como las del robot Robbie, ¿no os acordáis del robot de... ahora no me acuerdo de muchos títulos, pero estas que se veían los platillos que venían colgando de los hilos, una
maquinita. Todos redondos,
con ese ruidito.
Sí, 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 porque hacían siempre el mismo ruido.
Exactamente.
Sergio Martín Romo, buenas, ¿qué quieres decir?
Que tenía yo la duda si la película de Ana Obregón la dirigía Spielberg o no. Claro.
Imposible.
No, creo que no, ¿eh?
No,
creo
pero que yo que no, sea, a lo mejor la hizo para ella.
Creo que más bien.
Es verdad que Ana Obregón dijo algo de Spielberg, ¿no?
Han tenido buena relación, han sido amigos. Sí,
pero que sí recuerdo...
fotos con la paella y todo, sí.
Los que sí recuerdo es que ya...
Por eso decía yo, a lo mejor la había escrito Spielberg para... Para no, pero la factoría Spielberg.
Lo que sí recuerdo es que ella estaba en bikini toda la película.
Ah, no, pues eso.
Qué cubierta. ¿Cómo?
Eso sí lo recuerdo.
Como sus posados veraniegos a orilla de playa.
Con esa postura tremenda que yo siempre he intentado hacer.
Además,
postura,
oye,
no
una gran actuación digna de Sara Bernhardt, vamos.
¿Sí? Un esfuerzo artístico.
Sí, sí. Vale, no nos acordamos de cómo se llamaba la peli, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sí
bueno,
lo hemos dicho, ¿no?
Bueno, no me acordaba, pero lo he buscado, así que ahora ya sí me acuerdo. El tesoro de las cuatro coronas.
El tesoro... De las cuatro coronas. Acaba de decir Juanjo, brutal, brutal. No me digas que la viste, Juanjo.
Eso es tremendo.
También.
La vio.
Yo recomiendo que la gente la vea.
Tuvo su público.
Sí, 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 sí.
Es que no te lo puedes imaginar, esto hay que verlo.
Oye, podemos hacer un listado. Y esto para pasar una tarde entretenida, pues a lo mejor en una tarde como hoy, que el cielo está gris, que está nubladillo, luego vendrá, por cierto, Jacob Petrus a hablarnos de la previsión del tiempo. Puede ser una buena manera de reunirnos con amigos y pasar un rato divertido, entretenido. Mira, estas pelis.
A mí me enganchó ya para el cine para toda la vida, porque yo salí diciendo, uy, qué divertido, qué buen rato he pasado. Claro, me decían los demás, no, pero si es que era de miedo. Digo, ah, sí.
Entonces, a lo mejor no la he visto.
Y dijo, pues esto del cine mola, qué divertido es.
Sergio Martín Romo, cuenta.
Que comentabas tú que viste la película de
Dirty Dancing 2
en el cine de verano,
sí.
Porque hubo una época en que los cines de verano se nutrían básicamente su programación de muchas películas cutres,
sí.
Porque tenían que rellenar programación doble, casi
incluso
siempre,
triple
todos los días de verano.
Sí.
Y no había... La cosa afortunadamente ha cambiado, porque ahora los cines de verano proyectan los grandes éxitos que han tenido lugar durante la temporada
incluso
invernal.
Incluso estrenan
algunas películas
en
cine de verano. Hablando tú de las segundas partes, me ha venido a mí una segunda parte que claro, que uno pues fue a verla también de manera inocente, que es nada más y nada menos que Gris 2.
Es verdad, Michelle Pfeiffer.
Yo creo
Pfeiffer.
Que es una de las películas más cutres de la historia del cine, protagonizada por Michelle Pfeiffer, que suplía a Olivia Newton-John.
¿Sí? El chico, no tengo ni idea de quién era.
El chico que en la película hacía del primo de Sandy, que Sandy era Olivia Newton-John de la primera parte, pues era su primo, era el mismo instituto. El protagonista, el John Travolta 2, era Maxwell Caulfield. Maxwell Caulfield, algunos lo recordarán porque fue el protagonista de una serie que se pasó aquí en España y que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y también en nuestro país, que fue Los Colby.
¡Ay, es verdad!
Era el hijo guapo de Los Colby,
guapo era ese chico,
Michael Carrington. que se llamaba el personaje en la ficción, y que los Colby a su vez era un spin-off, como se dice,
de
Dinastía. Entonces yo recuerdo con horror esa película, que yo creo que aguanté por no salir del cine, porque vamos, no tenía ni pies ni cabeza, era muy mala hasta los números musicales, es decir, que cuentan que tras el batacazo de taquilla de Gris 2 se paralizó Gris 3 y Gris 4, que estaban muy avanzadas. Se supone que iban a hacer una saga de 4 películas, incluso una serie para la tele, y se paralizó.
Aunque
yo soy defensor también de las segundas partes en el cine, un día podemos hacer un ranking y que nos cuenten, nos ayuden los oyentes, de a ver que esas segundas partes superan a la primera.
Mientras no sea de la trilogía de las Guerras de las Galaxias. Bueno, de momento, hoy nos quedamos con esas películas que consideramos cutres, que nos defraudaron, que sabíamos un poco lo que íbamos a ver, pero efectivamente al final nos reímos cuando a lo mejor había que pasar miedo, o sufrimos viendo Cantar y Cantar, que a Sergio y a mí nos ha dado por las musicales, con Gris 2 y con Dirty.
Bueno, otra segunda parte horrorosa, Speed 2, con Sandra Bullock.
La del barco, ¿no?
Esa era la del barco. La primera era la de autobús con Keanu Reeves, que está ahí, de cine de palomitas, pero te entretenía, está bien hecha y te mantenía en tensión. Pero la 2 es que no había por dónde cogerla.
Buscamos más pelis. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís utilizar el Twitter. ¿Qué va a pasar en este programa? Además de hablar de cine un poquito cutre, bueno, pues que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a un libro de estos tiernos, ¿no? Un libro donde vamos a tener muchas familias.
¿El mío?
¿El tuyo?
Bueno,
¿Quién va a hablar?
Eras una vez la familia.
Eras una vez la familia. 25 cuentos tradicionales.
Lo digo porque lo tengo aquí al lado.
Es de familias del mundo. ¿El mío?
Estaba haciendo un diálogo de un guión de Ed Wood.
Ah, hombre. ¿Ves? Pues mira, hemos caído todos.
Bueno, sí, es un libro de gran formato y realmente entrañable. Recoge 25 cuentos de todo el mundo con esa temática común, la familia. Se titula así, Eres una vez la familia. Y la recopilación ha sido hecha por dos expertas en la materia. Ana Gasol, Teresa Blanc. Hablaremos con Ana Gasol, también unas ilustraciones magníficas de Mariona Cabasa, y bueno, pues representa diversas realidades familiares, familias nucleares, monoparentales, hijos adoptados, padres adoptantes y de todo el mundo.
Bueno, pues ese es el libro que os traemos, que decía yo que era muy tierno. También nos vamos a fijar en cosas que suceden en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y mira, de momento vamos a adelantar una sola, ¿vale? Una que tiene que ver con esos muñequitos tan pequeños que son las delicias de grandes y de los peques de la casa, nunca pasan de moda, son los famosos clics.
Exactamente, yo no sé qué tienen, que desde que aparecieron en nuestro país en el año 1976, pues las verdad es que han enamorado ya, pero a diferentes generaciones, ¿eh? Porque yo ya me pregunto, ¿qué son? ¿Juguetes para niños o hobbies para los papás? ¿A quién le gustan más? Bueno, pues niños y papás ahora van a poder disfrutar de ellos. Será mañana en un mercado de juguetes de antiguos, que va a tener aquí lugar muy cerquita, enfrente de Kinépolis, en la ciudad de la imagen.
¡Qué bien!
Y allí van a poder ver una cosa espectacular. Es un diorama de unos 100 metros cuadrados que recrea una de las batallas más emblemáticas de la Guerra de Secesión, de la Guerra Civil Americana, que está hecha con 6.000 figuritas de Playmobil en 100 metros cuadrados. O sea, es que solamente por ver eso ya merece la pena.
¿Sí?
Luego, además, van a poder encontrar pues todo tipo de juguetes de segunda mano, los Madelman, los Hyperman, las Nancys. O sea, hay
de todo.
Y si a alguno le gusta, se puede comprar.
Me agobia un poco cuando hablamos de juguetes antiguos y salen mis Nancys. Pero bueno, habrá que ir, habrá que verlo y habrá que disfrutar de un programa.
Cuando hagan un diorama con Nancy, lo contaremos.
Hombre, claro que lo contaremos.
Eso hay que hacerlo.
Y dejaré yo a mis Nancys para que formen parte de ese bonito montaje, porque son las más guapas y las más maravillosas. Aunque todas eran iguales, las mías eran más guapas.
Lo que pasa es que
es posible.
El problema de las Nancys es que se sientan muy mal. Los Playmobil se sientan mejor.
Hombre, se sientan bien. Lo que pasa es que quedan
se
en una
así con las piernas
abiertas. Con las piernas muy abiertas. Pero eran otros tiempos y no pensábamos en eso. Que arrancamos, que si no se nos va el tiempo. A las 2 de la tarde pondrá su punto y final este programa. Hoy en Madrid, en esta sintonía 101.3, 106 de la FM.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Tenemos por delante el fin de semana, lo tenemos para disfrutar del sentido del gusto, y es que arranca la cuarta edición del Gastrofestival, un completo programa de actividades y experiencias culinarias desde este sábado y durante más de 2 semanas.
Propuestas, Belén, de todo tipo, ¿sí?, para saborear deliciosos y saludables platos, buenas tapas y exquisitos vinos, pero también para disfrutar de la gastronomía desde el arte, la música, el cine o la moda. Aumentan este año el número de propuestas en esta cuarta edición y además se suman más establecimientos hosteleros, en total 400. Uh-huh. Tenemos restaurantes, gastrobares y también establecimientos y tiendas gourmet.
Gastronomía en galerías de arte, tiendas de moda, museos, espacios culturales como el Prado o el Palacio Real.
Luego seguimos contando, pero además nuevas iniciativas como la Ruta Golosa, una ruta para saborear lo más dulce de Madrid, o la Ruta del Café de Colombia.
Ay, qué bueno.
También tendremos menús Bayel. Por cierto, aquellos que quieran adentrarse en la cultura del vino no pueden pasar por alto las propuestas de Enocultura.
En la programación encontramos multitud de experiencias sensoriales. Hay catas, hay rutas culinarias, hay almuerzos temáticos, con un encuentro sobre el pan artesano el viernes de la semana que viene en el Salón Real de la Casa de la Panadería, que es la sede de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Y donde, por cierto, os pueden informar de todas las actividades del Gastrofestival. Pero como no podemos esperar hasta el 25 de enero para catar el pan, vamos a hacer, Belén, si te apetece, una parada en una de las tiendas gourmet que comentábamos que se suman este año al Gastrofestival. Se trata de Madre Hizo Pan, su especialidad, panes elaborados con ingredientes 100% naturales.
Un proyecto, nos cuentan, que nació de un sueño, el sueño por hacer las cosas bien hechas, como se hacían antes, con mimo, con cariño, despacito, sin prisas. Es como surgen los buenos vinos y cómo se fraguan también las amistades.
Para saborear este sueño, que es una realidad, ofrecen un pack degustación Gastrofestival con 3 piezas especiales de pan a un precio de 8 euros.
Jorge Pedroche es uno de los socios de Madre Hizo Pan. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y en esas 3 piezas especiales, por ejemplo, ¿qué panes nos podemos encontrar?
Bueno, pues pueden encontrarse cualquiera de nuestras especialidades, que van desde el maíz y pasas, pasas y nueces, ecológico, multicereal, payés, campaña, gallego y un largo etcétera, ¿no?
Lo que hay que hacer es saber elegir entonces bien las piezas. ¿Vosotros aconsejáis, Jorge? Es decir, porque en esto del pan, para esto del pan también hay que tener paladar. ¿Vosotros también dais indicaciones a los clientes?
Sí, nosotros hicimos hace un par de años, bueno, nos ayudó un chef de reconocido prestigio a maridar los panes con diferentes tipos de platos. Y sí sugerimos, cuando alguno de los clientes nos lo plantea, pues tengo hoy una comida donde va a haber legumbres, o donde va a haber carne, donde va a haber foie, ¿qué se os ocurre o qué puede ir mejor? Y sí les hacemos indicaciones, pues por ejemplo el de miel y naranja va muy bien para el foie, pues el pan de campaña francés va bien para las legumbres. Todo depende de lo que el público nos demanda y lo que nosotros les podemos sugerir, ¿no?
Ajá.
Más de 40 variedades, nos cuentas, Jorge. Decíamos nosotros que elaboradas con ingredientes 100% naturales, y si no me equivoco, ahí juega un papel importante también el horno de piedra.
Sí, nosotros lo que hemos tratado, sin intentar dar lecciones a nadie, es volver a los orígenes del pan. Esto suena así como muy fácil de decir, pero es bastante más complicado de hacer. Lo que hemos tratado es, a través de las mejores materias primas, harinas que traemos de diferentes puntos, incluido Francia, por supuesto, como comentas muy bien, el horno de piedra y largas fermentaciones, además de la utilización de levadura natural o fermento natural. Al final, todo ese conjunto de factores, más la mano de obra, que es fundamental en todo esto, dan como resultado un pan pues que dura más, que sabe mejor y que la gente nos valora mucho, ¿no? Pues porque les recuerda a algunos, no a todos, porque vivimos en una sociedad bastante industrializada donde el pan industrial, pues valga la redundancia, se utiliza mucho, pues les recuerda a los sabores de antaño, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos querido hacer, sin dar lecciones a nadie, como digo, pero sí tratando de volver a los orígenes, que en nuestro punto de vista no es retroceder, sino volver a donde todos hemos salido, ¿no?
Decías que está resultando que complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo más complicado de esto, volver a los orígenes?
Bueno, pues porque al final cuando tú trazas una línea y dices quiero tirar por el pan artesanal, pues hay mucho sacrificio en juego, ¿no? Estamos hablando de, pues en nuestro caso yo ahora mismo estoy solo en el Obrador y estoy solo porque...
Y atendiendo la radio.
Pero digo que estoy solo en todo el Obrador porque la gente trabaja de noche y eso ya es el primer sacrificio, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo. Largas fermentaciones significa que nuestros panes están fermentando muchas horas, 20, 30 horas, y eso significa que, hay que tener mucho mimo, mucho control. La levadura natural la tienes que hacer tú mismo, no es levadura prensada, que la has comprado. La levadura natural lleva un proceso de elaboración de más de 7 días, entre 7 y 10 días. Si se estropea hay que volverla a hacer, no es algo que sea fácil, ¿no? Y si supera una temperatura o una humedad, pues se muere, porque es un ente vivo, ¿no?
Claro.
Al final va sumando factores. Desde cocciones evidentemente más alargadas, fermentos naturales, cocciones en horno de piedra, las mejores harinas, esto es fundamental. No se puede hacer un buen pan sin una buena harina. Y eso significa costes, y eso significa sacrificios. Y entonces no todo el mundo elige ese camino. No critico el otro camino, pero sí este camino nos lleva a sacrificarnos mucho. Y eso, se ve en los ojos de los empleados que tenemos, que son nuestro principal activo, de mi hermano, que es el mayor activo del negocio, que es el que partió todo el sueño, y al final juntas todos esos factores, que son muchos, y te da como resultado, un pan honesto, y que a la gente la verdad es que les gusta mucho, ¿no?
Claro, porque todo eso que nos estás contando, si lo trasladamos, por ejemplo, a horas, para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo se tardaría, cuántos días, en función de la cantidad de horas que has hablado que tendría, por ejemplo, que fermentar, tardaríais en tener preparado un pan?
Pues nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos mucho con la restauración, con la alta restauración. Entonces nosotros siempre les advertimos que este es un pan a la medida.
Uh-huh.
Y eso significa que los pedidos y las modificaciones nos las deben hacer con al menos 48 horas reales. Porque eso es lo que tardamos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde que alguien nos dice quiero un payés hasta que sale el payés del horno, pues hay 20, 30 horas fácilmente, ¿no? Eso es mucho esfuerzo en todos los sentidos. Y el resultado se ve y la gente nos lo valora. Estamos cada vez en más tiendas gourmet y cada vez más restaurantes confían en nosotros y nos sentimos halagados y tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, que es seguir por esta línea, ¿no?
¿Cómo se empieza, Jorge, a amasar este sueño? ¿Por qué decidís tirar para adelante y poner en marcha Madrid Opam?
Pues realmente la pieza y la piedra angular de esto es mi hermano, ¿no? Mi hermano es el que, ya hace 10 años aproximadamente, empieza a meterse en el mundo del pan, cada vez le gusta más, se empieza a formar fuera, se va a Francia, se va a Suiza, se forma con los mejores, y a partir de ahí, con una filosofía muy clara, que era ser muy honesto con lo que ofrecemos, damos las mejores harinas, porque entendemos que el pan se hace con las mejores harinas, y no escatimamos en ello. Y si nos tenemos que ir a Francia y que nos traiga las harinas desde Francia, en algunos casos, pues lo hacemos, porque realmente... al final eso se nota, ¿no? Al final los pequeños detalles, como leíais al principio, como decís al principio del sueño de Madrid Opam, uh-huh, son los pequeños detalles, que es lo que realmente nos diferencia a todos. No son otra cosa que ir cuidando cada detalle para que al final el resultado sea agradable y a la gente le guste, ¿no? Y esa es nuestra filosofía. Surgió con mi hermano y sigue con él. Él es el que hace que cada pan tenga su marchamo y que cada pan que sale de este obrador sea totalmente regular. Es decir, hemos conseguido que en el mundo artesanal, que es complicado, nuestros panes sean muy valorados en la restauración porque son totalmente regulares. Es decir, se tienen la misma calidad cada día, cada mes y cada año. Y eso es muy importante. La restauración no se puede permitir el lujo de tener altibajos. Ni la restauración ni nadie. Y hoy en día aún menos, ¿no? No sé si os he respondido con...
Yo creo que sí. Nos ha llegado incluso con tus palabras el aroma pan, ¿eh? Porque yo ya me lo estaba imaginando. Y el aroma pan incluso ha inundado de alguna manera este estudio aquí en la ciudad de la imagen. Muchísimas gracias, Jorge
gracias
Pedroche, por haber estado con nosotros. Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Es bienvenidos al Gastrofestival.
De los socios de Madre Hizo Pan, que es eso, una de las empresas, una, bueno, pues de los talleres artesanos, diríamos, que se nos unen a esta celebración del Gastrofestival. Y lo hacen con ese pack, tres panes diferentes, tres panes especiales, por 8 euros. Pero tenemos más iniciativas que encontramos dentro de este festival, de este gastrofestival. Hay, por ejemplo, un apartado que se llama Gastro Fashion, que incluye originales y divertidas propuestas de diseñadores españoles como Ágata Ruiz de la Prada, como Adolfo Domínguez o como Roberto Verino.
Y los que busquen tiendas ecológicas y menús saludables tienen a su disposición Gastro Salud, que como estamos repasando, Belén, todas las novedades, hay que contar que cuenta con una primicia. Gracias a un convenio entre la Fundación Española del Corazón y Madrid Fusión, que hay que recordar que Madrid Fusión son los que organizan el Gastrofestival y que Madrid Fusión también va a comenzar su andadura, será a partir del próximo lunes, los restaurantes participantes que lo han solicitado indican en sus menús aquellos platos que son cardiovasculares.
Y además, representantes de la federación, junto con varios chefs, van a impartir conferencias gratuitas. Vamos a saludar al doctor Leandro Plaza, que es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenos días, bienvenido, doctor Plaza.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta, pero con la alimentación, con la correcta y con la adecuada, podemos ayudar, podemos beneficiar mucho a nuestro corazón.
Efectivamente, yo creo que ha sido una idea estupenda la colaboración entre Madrid Fusión y Gastrofestival y los cardiólogos españoles a través de la Fundación, porque como ya mucha gente sabe, la enfermedad prevalente nuestra, la enfermedad cardiovascular, es la que origina la primera de causa de muerte en todos los países desarrollados. No tenemos todavía un tratamiento, digamos, absoluto y total para su curación, y lo que tenemos que hacer es dar medidas de prevención a la población en general. Y hemos visto que las dos formas más inmediatas, más eficaces, es la alimentación y el ejercicio físico. Y específicamente en la alimentación, lo que tratamos ahora es de extender este mensaje de prevención a todos los restaurantes que quieran en nuestro país, de una manera pues un poco peculiar, pero muy trascendente, que es el hacer una especie de menús cardiosaludables, es decir, menús en los cuales predomina pues aquellos alimentos que son más beneficiosos y menos nocivos para el desarrollo de la enfermedad, y que cuando las personas vayan a ese restaurante tengan la opción de elegir esos platos que nosotros llamamos cardiosaludables.
Esto está muy bien, sobre todo porque es verdad que cuando hablamos de dietas saludables todavía hay quien piensa, me van a quitar todo y no voy a poder comer de nada, porque todo lo bueno es malo para la salud. No.
Claro,
con iniciativas de este tipo se demuestra y se le cuenta a todas las personas que se puede comer muy bien, se puede comer muy sabroso, se puede comer deliciosamente y cuidar, bueno, pues nuestra salud, en este caso el corazón.
Exacto, es el nuevo enfoque que nosotros pretendemos también introducir. Y, bueno, en general los médicos pues somos un poco prohibitivos, siempre estamos diciendo no haga usted esto, no haga usted el otro, y yo creo que el enfoque ahora que intentamos es hacer un poco de mención sobre lo positivo, es decir, lo bonito es que los cocineros y nosotros en colaboración pues sepamos hacer que el gusto, digamos, del cliente vaya también por aquellos alimentos que son realmente saludables, pero que son alimentos también muy sabrosos. En ese sentido, pues lo importante va a ser en esta unión, que vamos a tener 2 días de conferencias en la Casa del Corazón, que está en Nuestra Señora de Guadalupe número 7, y son 2 días en los cuales pues se van a hacer una especie de tête-à-tête entre algunos de los cocineros importantes del grupo, concretamente los de la Tasquita de Enfrente y los de Sacha, con cardiólogos, con la finalidad de que todo el mundo que acuda pues sepa también y aprenda pues de una manera un poco, digamos, desagradable, de cuáles son los enfoques, la manera de hacer alimentos que puedan ser, digamos, provechosos para la salud, pero también de una gran capacidad para que el paciente le guste, ¿no?
¿Cómo ha sido y cómo está siendo esa colaboración con los chefs, Leandro?
Bueno, la colaboración es que ellos primero tengan en cuenta, porque esto es un poco como se ha hecho en otros países, es una extensión, digamos, de una tendencia. Hasta ahora es obvio que los cocineros, bueno, pues hacían la cocina tradicional o la cocina que a través de una serie de culturas se ha hecho para hacer platos muy sofisticados, pero bueno, hay diversas formas de hacer platos, es decir, se puede hacer un plato con muy buen sabor, muy sofisticado, pero que al mismo tiempo el cocinero tenga en cuenta cuál es la cantidad de grasas saturadas que tiene, si tiene mucho colesterol, es decir, tratar de evitar aquellos alimentos sin que se eliminen totalmente, pero sí que su proporción, por ejemplo, sea la menor posible desde el punto de vista en general de grasas saturadas y de colesterol. Y eso se ha demostrado en otros países que poquito a poco, por ejemplo, los países del norte de Europa, se ha demostrado que la disminución de la enfermedad desde hace 15, 20 años es realmente espectacular, y en el 60 al 70%, porque se hacen cálculos, se ha debido a que se han cambiado los patrones de alimentación. Uh-huh. Antes los países del norte pues tomaban una enorme cantidad de grasa saturada, ahora, como se sabe, empiezan a tomar, bueno, porque lo han visto, pues más cantidad de fruta, más cantidad de verduras, más cantidad también hasta legumbres, más cantidad de pescado, de aceite, aceite de oliva, aceites vegetales, y claro, eso sí que es una medicina más barata. Ahora que estamos con este término del problema de la eficiencia en la medicina, probablemente en este país tendríamos que gastar más dinero en hacer prevención, claro, porque es una medicina. Lo que pasa es que los resultados, claro, no se ven en el primer momento y en el primer año, se ven dentro de 3 o 4 años, y eso a los políticos, digamos, que no les resulta tan atractivo, ¿no? Pero realmente ese es el camino para que consigamos hacer la lucha contra esta enfermedad, que, como decía al principio, es la primera causa de muerte y que, por lo tanto, es un problema que prácticamente todos los ciudadanos tienen que tener conciencia de ello.
Y en España lo tendríamos relativamente fácil, ¿no? Porque quizás la dieta más beneficiosa para nuestro corazón es la dieta mediterránea, la de siempre, la de toda la vida, que la olvidamos un poco, y a lo mejor ahí está el problema, pero que se basa sobre todo en mucha fruta, en mucha verdura, en pescadito, mejor que carne, y en introducir los lácteos.
Efectivamente, y es curioso ese hecho porque, como yo decía antes, resulta que los países del norte de Europa están copiando, entre comillas, nuestra dieta, y desgraciadamente nosotros estamos también haciendo al revés, es decir, quizá pues a través de lo que significa también pues el hecho de la publicidad, de productos manufacturados, productos industriales, de bollería, pues hasta nuestros niños, que es una llamada de atención muy importante, nuestros niños se ve que se están cambiando el patrón de alimentación, es decir, que ahora se le pone una verdura al niño y al niño le gusta, sin embargo, pues le pones pues una cosa de estas, por no decir nombres, en el sentido de un bollo, ¿no?, que está industrializado, que tiene muy buen sabor, que tiene grasas, y resulta que al niño le gusta mucho. Hay que tratar de cambiar esa tendencia, porque hay que recordar también que ya también se ha comentado mucho, que tenemos un índice de sobrepeso y de obesidad de niños en nuestro país alarmante, y aunque la obesidad no sea un factor determinante específico y esencial, pero contribuye a que los factores de riesgo nuestros de la enfermedad sean, desde un punto de vista general, con una evolución más negativa, y tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que estos niños, cuando se hagan un poco mayores, resulta que los índices de la enfermedad empiecen a crecer.
Conferencias interesantes, sí. El jueves 24 y el martes 29 de enero a las 6 de la tarde, como decía el doctor, en la Casa del Corazón. Quien esté interesado puede asistir, doctor. ¿Qué hay que hacer?
Sin ningún problema. Es, como he dicho antes, Nuestra Señora de Guadalupe número 7.
En la zona de ventas, para que la gente lo ubique.
Está cercano, exacto, a la Plaza de Toros, ¿no? Y bueno, obviamente es asistencia gratuita. Y bueno, pues esperamos que asistan las personas, sobre todo interesadas en este tema de salud tan importante. Y bueno, que entre todos pues pasemos ahí un buen rato discutiendo con los cocineros.
Eso está bien, por cierto, ya que van a ser muchos además los restaurantes que se unan a la iniciativa y que colaboren con la Fundación Española del Corazón con esos platos que se identifican como cardiovasculares, los podremos madurar pues con una copita de vino tinto, con una solo.
Por supuesto, esto es otra cosa importante, y esto está bien sacarlo, porque bueno, aquí también hay un poco de confusión, ya por dar un toque más. Esto es obvio que el consumo de vino, bueno, hay que tener cuidado de no promover el consumo de alcohol, como todo el mundo sabe, en los jóvenes, bueno, pues por los problemas también de lo que son los posibles accidentes por índice de alcohol elevado, de accidentes de circulación, pero lo que no cabe duda es que desde el punto de vista científico está más que demostrado que una pequeña dosis de alcohol, de vino específicamente, y la verdad es que de vino tinto especialmente, de manera especial, pues puede ser beneficioso para la evolución de la enfermedad. Decimos nosotros aproximadamente pues las dos copas al día de vino tinto, por poner una norma, ¿no? Y yo creo que eso es otra cosa también, que en el fondo es cultura mediterránea, y por lo tanto pues también debemos decir que efectivamente esto no solo no es perjudicial, sino que es beneficioso.
Bueno, pues lo maridamos entonces con esa copita de vino tinto. Doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo hasta fuerte. Luego. Hasta luego.
También adiós. Están presentes en este gastrofestival. Al igual que tenemos un apartado dedicado a la cultura, gastrocultura se llama, que reúne todas las actividades que muestran la vinculación entre lo culinario y la pintura, el cine, la fotografía o la literatura, y para poner de manifiesto su relación con el mundo de las artes.
Una de las sorpresas, Belén, de esta edición es la apertura al público de las cocinas del Palacio Real de Madrid.
¡Ay, qué bonito!
Se ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas por la cocina del Palacio. La cocina real amueblada que reproduce fielmente cómo se cocinaba y quiénes eran los artífices de esos platos. Pero no solo se podrán ver estas estancias, sino que se incluye un recorrido por algunos de los restaurantes centenarios más emblemáticos.
Para sumarse es necesario inscribirse previamente en el Centro de Turismo de la Casa de la Panadería. Otro espacio cultural que se suma este año, cambiamos, es el Museo del Prado.
Pone en marcha el itinerario Banquetes Artísticos, que tendrá lugar hasta el 31 de enero. La cita, los miércoles a las 11 de la mañana y los jueves a las 5 de la tarde.
El Prado se suma a las principales pinacotecas de la ciudad, 10 en total, entre las que se encuentra el Thyssen, el Museo Sorolla o el Museo del Romanticismo, que precisamente en él vamos a hacer nuestra siguiente parada.
Participan con la tertulia A la Mesa, modos y modas de comer en el siglo XIX.
Rebeca Benito, técnico del Museo del Romanticismo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tendríamos que sentarnos en una mesa del siglo XIX para quedar bien?
Eso es lo que veremos en esta tertulia, no lo voy a desvelar para que la gente venga, que se llama La Mesa, como modos y modas de comer en el siglo XIX, como has dicho, y con ella, bueno, el Museo del Romanticismo participa por tercer año consecutivo en el Gastrofestival, y bueno, en ella primero se hará una visita guiada al comedor del museo, en el que, bueno, se explicará cómo era el mobiliario, la decoración de un comedor en el siglo XIX, y se verá también la vajilla, la cubertería y los demás enseres que tenemos expuestos. Y luego ya la parte más de protocolo que me preguntabas será en una tertulia posterior a esta visita, en la que, bueno, se abordarán diversos temas relacionados con la gastronomía, cuál era la dieta, las principales comidas, los principales platos, y su evolución y cambio hasta nuestros días, cómo han ido cambiando los menús. Por un lado, como los platos típicamente nacionales eran los que gustaban, el cocido, la olla, que era el más habitual en todas las mesas de todas las clases sociales, pero también cómo llegan las modas francesas a partir de la segunda mitad del siglo XIX y cómo se da ese contraste, ¿no?, entre los platos nacionales y las influencias extranjeras. Se verá también el protocolo en la mesa, como decíais, que también va a estar influenciado por las modas francesas y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo hasta ver cómo tendríamos que sentarnos hoy, cómo poner los platos, los cubiertos, etcétera, que se lo explicará un especialista en protocolo.
Claro, muchas del protocolo que se sigue actualmente vendrá heredado, suponemos, de ese siglo, sí, de ese siglo XIX. Quien esté interesado, Rebeca, puede pasarse libremente por el museo, como es una actividad especial dentro del Gastrofestival, hay que reservar, ¿cómo va la cosa?
Sí, pues las visitas son los jueves 24, martes 29 y jueves 31 a las 5 de la tarde, previa reserva. Lo único que, bueno, salvo que haya gente que se dé de baja, tenemos todas las plazas cubiertas porque ha tenido muchísimo éxito.
Yo creo que es que ya la gente, como se lo sabe de año tras año, es como que lo va apuntando, que
sí,
no se me pase en esta ocasión.
Sí, además lo hemos empezado a difundir, pero es que se cubre muy rápido porque además nuestros espacios son pequeñitos, entonces son visitas de 15 personas, pero bueno, esperamos poder hacerlo el año que viene y seguir teniendo tanto éxito.
Bueno, aún así, si alguien quiere intentar, ¿no?, ponerse en reserva, lo puede hacer, ¿no?
Sí, bueno, en caso que alguien se diera de baja, podría haber plazas disponibles. Y bueno, siempre cabe la esperanza, pero vamos, en principio están completas.
Bueno, vamos a tener la oportunidad. Los que ya han conseguido reservar sitio en la mesa, nunca mejor dicho, en este modos y modas de comer en el siglo XIX en el Museo Romanticismo, pero yo ya, Rebeca, ya que estamos hablando de gastrofestival y comida, una paradita puede ser, por ejemplo, la cafetería del museo.
Sí, el espacio por supuesto, donde tenéis el jardín.
Claro, por eso digo que eso...
Hay bien bonito que es además...
Sí, la verdad es que sí, que es un espacio que gusta mucho. Una pena que ahora sea invierno y no se pueda disfrutar del jardín, que también tiene... Pero sí, pero desde luego merece la pena hacer una paradita cuando se venga a ver el museo y conocerlo.
Oye, siempre he tenido la duda. ¿Y para ir a la cafetería del Museo del Romanticismo, por ejemplo, en verano, que decimos además que con el jardín es una delicia, podemos ir sin más aunque sí, no veamos sí, el resto del museo.
Efectivamente, es acceso libre, está en Central Museo, pero no hace falta pasar por la taquilla del museo, digamos, que es acceso independiente.
Eso es lo que quería...
Así que sin ningún problema.
Lo ¿sí? que quería yo decir, porque a lo mejor una tarde estás paseando,
claro,
por el centro de Madrid, por la zona de la Plaza de Santa Bárbara, y dices, ahí va, pues me apetece a mí
claro,
hacer una paradita en la cafetería del Museo del Romanticismo.
Además, que sorprende y un remanso en el centro de Madrid. O sea, que la verdad es que, ahora, que merece la pena.
Tal como pinta el fin de semana, un cafetito calentito en la infusión, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que en esta época mejor.
Bueno, pues ahí está esa iniciativa. Rebeca Benito, técnico del Museo del Romanticismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
En cuenta y hasta la próxima.
Venga, adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.
¿Qué cantidad de actividades hay en esto del Gastrofestival? Es uno de los festivales que yo creo que cada vez es más emblemático, que cada vez va ganando más adeptos y además cada vez más personas se suman para ofrecer sus alternativas.
Sí, además como son actividades que duran en el tiempo, recordamos desde mañana y hasta el próximo día 3 de febrero, en distintos espacios, siempre en este caso de la ciudad de Madrid. Hemos dado una pincelada para contar a los oyentes que pueden encontrar Gastrofestival en restaurantes, también en espacios culturales como los museos y también con conferencias en espacios como la Casa del Corazón. Pero también muy atentos, porque lo iremos contando a lo largo de la semana, también hay Gastrofestival en el teatro, ¿eh? Hay compañías de teatro que van a dedicar sus funciones a menús especiales o donde la comida va a tener también un apartado muy importante en la trama o lo que nos quieren contar.
Bueno, pues todo eso en ese Gastrofestival y yo mientras tanto, que estoy hojeando las páginas de este libro, era así una vez la familia, 25 cuentos tradicionales sobre las diversas familias que hay en el mundo. Me he quedado prendada, no solo por el texto, sino por las ilustraciones y enseguida os hablamos de él en nuestra biblioteca.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Es un libro de gran formato, es un libro de estos bonitos que nos gusta leer y sobre todo compartir. Yo creo que de eso se trata. Y recoge 25 cuentos de todo el mundo con una temática común, que es la familia. Se llama Érase una vez la familia y la recopilación ha sido hecha por dos expertas en la materia, que son Ana Gasol y Teresa Blanch. Las ilustraciones, por cierto, maravillosas de Mariona Cavassa. Vamos a charlar los próximos minutos con Ana Gasol, así que os voy a ir contando alguna cosita de ella para poneros en antecedentes. Hay que decir que ella nació en Cervera, en Lleida. Dice que ya de pequeña le encantaba escuchar las historias que le contaba su abuela y sobre todo pasar buenos ratos leyendo novelas de aventuras. Estudió filología germánica y biblioteconomía y documentación en la Universidad de Barcelona y después ejerció de maestra en una escuela de primaria de Premià de Mar en Barcelona. Más tarde se encargó del Fondo de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca de la Asociación de Mestres Rosa Sensat y bueno, pues de ahí a directora de la revista Faristol y presidenta del Consejo Catalán del Libro Infantil y Juvenil. Ana Gasol, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
La verdad es que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los cuentos de alguna manera saca de nosotros, de nuestro interior, a ese niño que llevamos dentro y yo creo que todos es muy fácil que recordemos, pues como es tu caso, ¿no?, a las historias que nos contaba nuestra abuela.
Sí, 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 esto es lo que pretenden los cuentos, que nos acordemos de cuando éramos pequeños y que sepamos... recordar los cuentos que nos contaban nuestras abuelas y nuestras madres y nuestros padres y contarlos a nuestros niños, tanto en casa como en las escuelas, como en las bibliotecas, porque los cuentos tradicionales yo creo que fascinan tanto a niños como a mayores.
Sí, estoy desde luego totalmente de acuerdo con ello. Y además por eso decía yo al principio aquello de que es una buena manera de leer, es un libro para leerlo, pero sobre todo para compartirlo. Los cuentos es un poco de lo que se trata. Y con este Érase una vez la familia, yo creo que deberíamos hacer eso, ¿no? Sentarnos a leer tranquilamente, pues a lo mejor con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro peque, o sentarnos o estar tumbados en la cama, como queramos, pero leerlo en compañía.
Sí, yo creo que sí, porque además presenta a todo tipo de familias, familias tradicionales, familias nuevas, familias monoparentales, padres que delegan la responsabilidad a los hijos mayores, hermanos celosos, madres que se ocupan de los hijos en ausencia del padre, familias que deben trasladarse del lugar de residencia habitual, padres que se casan por segunda vez o madres que enviudan, el dolor por la pérdida de un familiar, hijos o hijas que se ocupan de sus padres ancianos, niños adoptados, en fin, cada cuento presenta una situación familiar distinta que creo que tiene muchas similitudes con las familias que tenemos hoy. Y por otra parte están los valores que presenta el cuento. Cada cuento presenta valores como la generosidad, el amor, la amistad, etcétera, como todos los cuentos tradicionales, pero estos, además de ser una recopilación de cuentos de todo el mundo, es una recopilación de cuentos que hace especial hincapié en los temas familiares.
Porque es verdad que cada vez hay más diversidad familiar en nuestro país, sin ir más lejos, y es complicado explicarle a los niños porque, bueno, pues un niño tiene mamá y papá, otro a lo mejor tiene dos mamás, otro a lo mejor tiene dos papás, otro solo tiene uno, o de alguna manera otros han creado esa nueva familia con los hijos de la pareja del padre o de la madre. Está por eso muy bien que existan estos cuentos que les hagan, bueno, pues sentirse también especiales porque su caso aparece reflejado en un cuento. Habéis seleccionado 25. Yo me imagino que ha tenido que ser complicado el encontrar todos esos, o a lo mejor ha sido complicado el que aparecieron muchos y había que hacer una selección.
Han aparecido muchos, es verdad, y ha habido que hacer una selección porque las exigencias editoriales o las necesidades editoriales de un libro concreto lo piden, pero sí que ha sido complicado hacer esta selección, porque cada cuento, como he dicho antes, tenía que presentar un modelo de familia y han sido horas, meses de consultas en bibliotecas, recopilaciones de cuentos, recordar cuentos que nos habían contado cuando éramos pequeños. Han sido muchísimas horas, muchísimo tiempo, pero ha sido un trabajo, yo diría que muy agradable, que compensa.
Sí. Todos los cuentos se inician además con una pequeña cita, con un pequeño proverbio. He abierto, por ejemplo, en un cuento que se llama El agua dorada, donde encuentro una cita del poeta alemán Friedrich von Schiller. Dice, no es la carne o la sangre lo que nos convierte en padres o hijos, es el corazón. Y aquí me imagino que se abre el camino para hablar de la adopción.
Claro, claro. Cada uno de los cuentos presenta una frase o bien una reflexión o un proverbio o un dicho popular y sirve para que si los adultos leen el cuento a los niños sepan de qué va a tratar el cuento. Por ejemplo, en uno que se titula En busca del padre, la frase es de Louis Pasteur y dice, no evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles a superarlas. Sí. O sea que el padre o la madre o el bibliotecario o el maestro sabe ya antes de leer el cuento con qué se va a encontrar.
Claro, está bien, exacto, para ir eligiendo, ¿no?, esa temática que mejor te pueda venir. Veo en ese cuento las ilustraciones, vemos bueno, pues en este En busca del padre dos peces y vemos luego también a dos chavales que están montados en una barca. Lo digo porque las ilustraciones también le dan un plus a este libro.
Sí, 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 por supuesto. Las ilustraciones de Mariona Cabasa son, aparte de muy sugerentes, dan explicaciones añadidas al contenido del texto. Por ejemplo, al ver los peces y al ver la barca con los niños, se puede intuir que se trata de pescadores. Uh-huh. y los niños en la barca, cuando el título es En busca del padre, probablemente irán en busca del padre, que se ha perdido.
Y que hay que volver a encontrarlo.
Y que hay que encontrar porque ellos quieren que su madre les dé explicaciones sobre el paradero de su padre. Y es que todos los cuentos de esta selección, aparte de enriquecer el lenguaje de los niños, los personajes, los textos, desarrollan la capacidad de reflexión de los niños, les ayudan a inventar y a crear un imaginario, y les ayudan también a darse cuenta de sus propios problemas y a reflexionar sobre ellos, y a ver que no están solos, sino que otros niños, a lo largo de la historia de la humanidad, han sufrido sus mismos problemas.
Es muy importante no sentirse solo, no sentirse el único, ¿verdad?
Claro, claro. Nos ayudan, estos cuentos nos ayudan a soñar y a saber que no estamos solos, que siempre hay soluciones. Porque otra cosa que tienen estos cuentos y todos los cuentos tradicionales y la mayor parte de cuentos dedicados a los niños, es que les ayudan a hacer frente a las adversidades, pero les proporcionan esperanza, les dan fuerza, les dan energía, valentía, les infunden coraje.
Que es el que necesitan para poder salir adelante en su día a día, porque a veces no nos damos cuenta, porque pensamos que los problemas de los niños siempre son menores y pensamos que los nuestros son los grandes y los que realmente importan, pero a lo mejor el niño se puede sentir mal en un momento dado o puede tener rencillas incluso con sus hermanos y pensar que es el que menos le quiere su madre o cualquier asunto de estos, y oye, siempre está bien poder recurrir a un cuento y además que se lo lea la madre o que se lo lea el padre. Y hablo de hermanos porque he abierto casualmente por los siete hermanos, donde veo un proverbio chino que dice: un buen hermano es un amigo.
Es un amigo, sí. es cierto. Un buen hermano, si los hermanos se comprenden, se quieren, si los padres ayudan a que se cree esta situación de afecto entre los hermanos, claro, la familia tiene mucho que ver en todo esto. Es verdad, el hermano, cuando los niños se hacen adultos, el hermano es un amigo, y es un amigo entrañable, al que puede recurrir siempre, sin vergüenza, sin miedo. Es verdad, es cierto.
Sí, sí. Pero cuando somos pequeños no nos damos cuenta.
No, claro.
Es como el pesado que está en el otro cuarto y que no me deja en paz.
Claro, claro. Por esto los cuentos son un recurso muy bueno para los padres, para encauzar todos estos sentimientos de los niños.
Me imagino que además, después de leerlo, por todo lo que estamos hablando, por esta charla que estamos manteniendo, después de leer el cuento incluso, se podría hacer un pequeño debate, un pequeño coloquio.
Esto sería fantástico. En las escuelas se hace.
Sí.
Quizá porque es un espacio en el que es más fácil establecer el coloquio después de leer un cuento o después de hacer cualquier actividad. En las familias parece que, bueno, todos vamos tan atareados, todos vamos con tan poco tiempo, que parece que no tengamos este espacio de tiempo para este espacio de reflexión, de debate. Y en cambio, si nos lo planteamos, si ponemos un poquito de energía en hacerlo, veremos que es fantástico, porque los niños responden de una manera maravillosa a toda esta serie de propuestas que les hacen los padres. Y además, una cosa muy importante es que es una situación de afecto en la que los niños, ya sean dos o tres hermanos o uno solo, tienen un momento que es solamente para ellos, un momento de sus padres, de sus mayores, que es solamente para ellos. Y este momento de afecto, sea porque se cuenta una historia familiar, porque se cuenta una anécdota, porque se lee un cuento y se reflexiona sobre él, este momento de afecto perdura a lo largo de toda la vida. Y cuando son mayores, lo recuerdan con unos sentimientos especiales.
Pues vamos a conseguir esos recuerdos dando el primer paso, que es leer un cuento, en este caso alguno de los 25 tradicionales sobre las diversas familias del mundo que aparece en este Érase una vez la familia, editado por EDB. Ana Gasol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
A vosotros. Ha sido un placer, hasta luego.
Gracias.
Han recopilado estos cuentos y los han narrado Ana Gasol, con quien hemos estado hablando, también Teresa Blanc, y como decíamos, las ilustraciones son a cargo de Mariona Cabasa. Es una delicia de libros, los recomendamos. Ilustraciones maravillosas, unos cuentos que van a hacer reflexionar y que van a hacer sentirse especiales a los más peques de la casa. Llegan las noticias, después seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, los de Hoy en Madrid. No.